10, 9, ignition.
Me llamo Salvador Pueyo, soy un investigador que, bueno, hice mi tesis doctoral en la Universidad de Barcelona en biología, pero después me he pasado a muchos otros temas, básicamente aplicando teoría de complejidad a cosas de ecología, de economía, de clima, cualquier cosa que me parecía que podía ser útil para afrontar la emergencia global de todo tipo que estamos afrontando, ¿no? Y bueno, he estado en varias instituciones, incluyendo en la Amazonia también, el Instituto Nacional de Estudios de Investigaciones Amazónicas en Manaus, y también el Instituto Catalán de Ciencias del Clima, recortado actualmente, y bueno, en Canadá, vaya, en varios sitios. Hace un tiempo, en agosto de 2019, de golpe saltó a los medios de comunicación y a los movimientos sociales una gran preocupación por lo que estaba pasando en la Amazonia brasileña a nivel de incendios, ¿no? Entonces, bueno, claro, es un tema que precisamente había estado trabajando yo anteriormente, muchos años antes, cuando nadie prestaba atención a esto, cuando estuve en el Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas y también un poco antes y después. Y lo que me gustaría comentar es por qué realmente debería preocuparnos y por qué tiene sentido que incluso las autoridades brasileñas y de otros países amazónicos y del resto del mundo, porque también en Europa tenemos mucha conexión con esto, por qué tiene sentido que, y la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué tiene sentido que reaccionemos y hagamos algo, ¿no? Es decir, que tiene sentido está claro, por una parte, porque es cualquier persona que le preocupe la vida, ¿no? La Amazonía es vida, son seres, son animales, son pueblos indígenas que están padeciendo todas las catástrofes que están aconteciendo allí. Cualquier persona que le preocupe esto, pues tiene razón de sobra para reaccionar. Pero bueno, como estamos en un mundo que se mueve también por intereses económicos y por intereses egoístas, pues me gustaría contar cómo también por esta parte tiene mucho sentido reaccionar, que es lo que a lo mejor es clave para que, tal como están las cosas, pues hagamos algo a tiempo, ¿no? Entonces, claro, la idea es qué consecuencias tiene que esté ardiendo la Amazonia y hasta dónde puede llegar esto, ¿no? ¿Cómo de catastrófico puede ser? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, como es bastante conocido, pero no en detalle, la Amazonia tiene mucha conexión con el clima global y sobre todo regional. Global para empezar, porque tiene una gran cantidad de carbono acumulado y además está absorbiendo. O sea, con las emisiones que hacemos de CO2, pues han hecho que empezase a reaccionar. Antes estaba en realidad absorbiendo lo mismo que soltaba, o sea, que no era propiamente un pulmón, como se decía, pero en cierta forma sí se volvió un pulmón, porque al aumentar la concentración de CO2 atmosférico, pues la Amazonia, como muchos otros ecosistemas, pero la Amazonia es especialmente grande, claro, o sea, la Amazonia es grande, la selva amazónica es grande, como Europa en conjunto y la parte brasileña como la Unión Europea, más o menos, para hacernos una idea, pues empezó a reaccionar y absorber CO2 a saco, aunque se está saturando, ¿no? O sea que si seguimos así, pues tampoco dará mucho de sí. Pero vaya, si se destruye, será una cantidad de carbono inmensa que se soltará a la atmósfera. Por otra parte, tiene una conexión directa con el clima, porque, claro, hay muchísima agua que pasa por allí y la selva tiene una capacidad de autorregulación increíble que también después tiene muchas consecuencias, sobre todo a nivel regional, ¿no? Sobre otras partes de Sudamérica, pero también a nivel global. Y claro, lo de la capacidad esta de regulación del paso de agua a través de la selva cada vez se está entendiendo más y cada vez está resultando más sorprendente, ¿no? O sea, claro, no solo que una gran parte del agua que llueve allí vuelva a caer sobre la propia selva, de forma que se automantiene, no solo que sueltan compuestos orgánicos con la que puede incluso inducir la lluvia allí, ¿no? O sea, además de transpirar mucha agua que cae allí, pues después también puede hacerla caer otra vez. No solo que después hay muchas aire húmedo que sale de la Amazonia y que llega hacia otras zonas importantes a muchos niveles, ¿no? O sea, lo que se llama los ríos aéreos, ¿no? O sea, hay corrientes de aire húmedo que salen de la Amazonia y que llevan agua a zonas tan importantes, pues humanamente, económicamente, agrícolamente, como a nivel agrícola, ¿no? Como es toda la zona del Río de la Plata y los alrededores, o sea, donde está no solo Buenos Aires, sino también São Paulo, Río de Janeiro, o sea, una zona que es potentísima a nivel demográfico, económico y todo, y que por lo tanto a quien le preocupe la economía tiene motivos para tomárselo en serio, ¿no? Pues claro, pues como una cuarta parte del agua que cae allí llega a través de estos ríos aéreos que vienen de la Amazonia y que se debilitarían muchísimo si la Amazonia se sigue perdiendo, ¿no? Pero es que hay investigadores además que están encontrando algo más, ¿no? O sea, hay una investigadora y un investigador de Rusia en concreto, Makariega y Borshov, que han desarrollado un modelo que muestra, o está mostrando, todavía está en proceso de validación, ¿no? Pero está sugiriendo que la selva incluso tiene la capacidad para reducir la presión atmosférica sobre la propia selva. O sea, que no es solo que recicla el agua que cae allí y que en parte la envía hacia el sur de Brasil, sino que además atrae agua del mar, según esta, si esto es así, si esto es correcto, que parece que sí, y una parte de agua del mar que pasa por el sur de Brasil, ¿no? O sea, que aparte de este 25% que vendría de la selva, pues del otro 75% hay una parte tal vez importante que también está pasando gracias a esta baja presión que está creando la selva. O sea, que destruir esto es muy fuerte, ¿no? Tendría muchas consecuencias y además podrían ser muy muy súbitas. O sea, la selva se está deforestando y está ardiendo, esto lo sabemos. Se está deforestando a una velocidad que es de 10.000 kilómetros cuadrados al año en la Amazonia brasileña, que se ha disparado muchísimo desde que está Bolsonaro, ¿no? Se está disparando y además está ardiendo, porque claro, aquí con el fuego sucede algo interesante, ¿eh? Que es que tradicionalmente una selva intacta no ardía, o sea, es muy distinto de los ecosistemas mediterráneos, de los bosques boreales y tal, o sea, son sistemas en que no había fuego. O sea, era muy excepcional, tenían que darse unas circunstancias muy, muy excepcionales que se dan cada varios siglos a lo mejor para que hubiese fuego allí. Porque claro, tiene tanta capacidad de retener la humedad debajo de su dosel que esto, el fuego se puede, puedes allí meter fuego, pero rarísimamente se propagaba. Pero entonces lo que pasa es, para empezar, que se ha estado degradando. Entonces cuando se degrada, cuando se saca madera, por ejemplo, de forma selectiva por aquí y por allí, es como agujerear el dosel y hacer que se pueda secar mucho más fácilmente, ¿eh? Entonces estas áreas se pueden, esto allí sí puede haber fuego, ¿no? Allí sí puede haber fuego. Y entonces, claro, esto hace también que sea en zonas degradadas, o sea, que vaya muy ligado a la degradación de la selva, el hecho de que bueno, además hay fuego, o sea, se utiliza el fuego en sí mismo para crear pastos, para crear zonas agrícolas, en gran parte para exportación, ya lo comentaremos. Pero es que además se puede propagar hacia el resto de la selva si ha estado degradada previamente por la extracción de madera. Y entonces, claro, esto va sucediendo. También, por supuesto, si se va reduciendo la lluvia que cae sobre la propia selva a causa de la propia deforestación, pues cada vez es más fácil que haya esto, ¿no? Que haya suficiente sequía como para que pueda haber fuego de entrada en estas zonas degradadas. Pero la teoría también que desarrollé primero a nivel matemático y que estuve poniendo a prueba allí después con investigadores de la Amazonia, con el equipo de Fernsight y con otros investigadores, también lo que sugiere, sin que esté totalmente evidenciado, pero con mucha evidencia a su favor, es que el paso desde que el fuego solo quede en las zonas degradadas a que se propague no solo anecdóticamente, sino que se propague de forma masiva a zonas de selva intacta puede ser totalmente abrupto cuando llegue un cierto nivel de sequía, que puede ser por un cierto nivel de deforestación, ¿no? O de degradación de la selva. y que por lo tanto puede ser algo muy rápido que de golpe entre en un régimen de mega incendios. Claro, esto es un tipo de cambio abrupto, pero ya hace tiempo que se conoce que hay otro tipo de cambio abrupto que también es muy probable que acontezca en la selva. Que este cambio abrupto es a otro nivel, es el cambio abrupto en la cantidad de agua que llueve sobre la propia selva en relación con la cantidad que se ha deforestado. O sea, está como muy asentado que llegará a un nivel de deforestación o degradación de la selva en que bajará tanto la lluvia, pues que si seguimos deforestando, claro que la idea es que ya no suceda, pero si seguimos por este camino, está muy asentado que llegará un punto en que en que ya, pues claro, como la selva alimenta la lluvia y la lluvia alimenta la selva, pues que ya se entre un punto como de no retorno, ¿no? Que esto, la idea de puntos de no retorno, que en el sistema climático hay muchos, pues se puede ilustrar fácilmente con este juguetito, ¿no? Lo que sucede con este tipo de puntos críticos, lo que llaman puntos de no retorno, tipping points, en este caso de la selva, es que, claro, de entrada tenemos un proceso gradual, ¿no? Menos selva, menos lluvia, menos lluvia, menos selva. O sea, como una cosa que va cambiando gradualmente a medida que se deforesta. Pero la idea es que hay un grado de deforestación a partir del cual pasamos a otra, bueno, como a otra cuenca de atracción, pasamos a otra situación en que por sí mismo la tendencia es que haya cada vez, pues que siga por sí mismo, ¿no? Que haya cada vez menos selva y menos lluvia, y que incluso si consiguiésemos reforestar, pues bueno, lo echaríamos un poquito para arriba, pero tendría que bajar de después. Otra vez, ¿no? O sea que no bastaría con volver para atrás al mismo nivel porque ya está aquí. Se tendría que reforestar muchísimo. ¿Para qué? Para conseguir volver atrás. O sea, es un punto de no retorno. Esto está muy, muy asentado que es probable que suceda en toda la parte de Amazonia Oriental. Claro, si no hubiese elemento fuego, podría ser una cosa bastante lenta a lo largo de varias décadas. Y bueno, desdichadamente sabemos que los intereses económicos se mueven a un nivel mucho más rápido, o sea que incluso aunque esté en peligro una zona tan importante económicamente, que es lo que mueve mucho el mundo, ¿no? Como el sur de Brasil y norte de Argentina, pues claro, si a cosas a décadas vista parece que nadie le interese, pero claro, teniendo en cuenta el elemento fuego puede ser mucho más rápido y teniendo en cuenta lo que contaba antes, que según este otro modelo teórico complementario, la transición hacia mega incendios puede ser totalmente abrupta, pues claro, tendríamos primero un punto de no retorno y después a partir de cierto punto un punto de aceleración. O sea que realmente la transición podría ser muy rápida, suficientemente rápida como para que incluso desde la mentalidad convencional, economicista y tal, se tome en serio, ¿no? Y esto es importante contarlo porque da una esperanza de que realmente se haga algo. Y algo que significa parar la deforestación, por supuesto, y parar la degradación de la selva. ¿Y quién debe hacerlo? No solo el gobierno brasileño, que es el directamente involucrado, no solo los otros países amazónicos, que no hemos hablado, pero que también, por supuesto, tienen sus propias problemáticas de deforestación y degradación de la selva, sino desde, por ejemplo, aquí en la Unión Europea, donde estamos, o por ejemplo en Cataluña, donde soy yo y donde estoy ahora mismo, ¿no? Pues desde aquí también tenemos mucha relación, ¿no? O sea, no es que aquí seamos muy santitos y santitas y que sea un problema de allí, que no tienen ninguna preocupación por lo que sucede en la selva, sino que en gran parte lo que sucede allí es un coste que estamos trasladando hacia la selva amazónica para mantener el estilo de vida de alto consumo que tenemos aquí. Y claro, esto es muy importante tomar conciencia a nivel individual y sobre todo a nivel colectivo, porque estamos en un momento en que se está negociando además un tratado de comercio entre la Unión Europea y Mercosur que incluye Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Y claro, o sea, ya hay como un tratado provisional, pero falta que lo ratifiquen los gobiernos. Y claro, si no nos ponemos muy duros para que esto no sea una forma para que explotemos todavía más los recursos de la Amazonia y la destruyamos todavía más para abastecer los niveles de consumo de aquí, pues puede ser desastroso. O sea que es muy importante. Todavía estamos a tiempo desde Europa de que haya reglas para que no sea esto una vía de escape de nuestros costes ecológicos hacia la Amazonia, ¿eh? Esto todavía estamos a tiempo porque lo tienen que ratificar los gobiernos. Y estos costes ecológicos para mantener nuestro nivel de vida, pues ¿en qué consiste en esto que estamos manteniendo? Pues muchas cosas, por ejemplo, hay minerales que vienen de allí y tal, pero lo más importante, la principal, lo que más deforesta en la selva amazónica, indirectamente, es el consumo de carne, de alimentos animales que tenemos aquí. O sea que, por ejemplo, aquí en Cataluña, ¿no? Pues hay muchos millones de cerdos en el sentido literal de la palabra, ¿no? Aquí donde soy de Cataluña. Pues, pero sería imposible que se mantuviesen aquí si no fuese con pienso importado, que la mitad más o menos viene de Amazonia brasileña y que por lo tanto contribuye a la deforestación, ¿no? O sea, las principales causas de deforestación son el ganado y el cultivo de pienso para exportación. Y esto es lo que más, y de hecho lo que más controla los ritmos de deforestación. Aparte de que haya políticos de extrema derecha en algún momento, pues por lo menos hasta ahora lo que más lo controla en los precios internacionales del pienso. Entonces, claro, Europa importa muchísimo pienso, muchísima carne, y es lo que mantiene aquí los altísimos niveles de consumo de carne que tenemos, que no son sostenibles, simplemente, ¿eh? Simplemente no son sostenibles. Entonces, importante que podemos hacer desde aquí, cambiar estos tratados, o sea, reaccionar a tiempo para que este tratado Unión Europea-Mercosur evite que sigamos trasladando costes ecológicos hacia allí. Exigir reglas, certificaciones, cosas para que lo que siga viniendo hacia aquí, de pienso, de carne, por lo menos esté producido en zonas que no estén deforestadas y tampoco haciendo trampas, ¿eh? Porque en un momento dado también temporalmente hubo una cierta moratoria de deforestación para exportaciones de pienso, pero se siguió deforestando indirectamente porque igual en una zona de ganado se ponía pienso y entonces se deforestaba otra parte para el ganado, ¿no? Pues mirando todo esto, implementarlo en serio, que realmente se respeten los tratados que tienen relación con los pueblos indígenas, que Brasil ha firmado, pero que en gran parte el gobierno actual no está respetando. Que bajemos, por supuesto, el consumo de alimentos animales aquí, que es un consumo de alimentos animales que no tiene nada de autosuficiente, ni de tradicional, ni nada, ¿no? O sea, solo se mantiene, está muy ligado al tener el PIB altísimo y no es sostenible, o sea, que necesitamos bajarlo muchísimo. Pero esto, ¿no? Mientras lo bajamos, por lo menos que haya todas estas medidas para que no vengan zonas más deforestadas. Pero teniendo en cuenta que tarde o temprano, si queremos un mundo a nivel global equitativo, donde todo el mundo puede tener un nivel de alimentación parecido, tendrá que reducirse drásticamente, si no, no es sostenible simplemente. Y por lo tanto, esto, ¿no? Tomar conciencia, actuar y pensar que todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo. Una gran parte de la Amazonia todavía está allí, una gran parte de la selva amazónica, una biodiversidad inmensa, una cantidad de especies vivientes increíble, pueblos indígenas que todavía sobreviven, que están padeciendo todavía esta frontera de colonización que no se ha terminado, todavía está allí, están reaccionando, los pueblos indígenas son los grandes defensores de la selva, los más eficaces, pero desde aquí podemos darles apoyo. Podemos y tenemos motivos de sobra para hacerlo. Primero, por todavía que hay allí, pero incluso a nivel egoísta, para evitar todo esto que se trastoque totalmente el clima global y que haya una crisis también muy fuerte en toda esta zona de Río de la Plata y cercanías que también se propagaría hacia todo el mundo, pues tenemos incluso a nivel egoísta motivos para reaccionar. Pero es importante que se sepa que hay todos estos factores.